Hello. La gala fue muy aburrida, ya lo íbamos, bueno, ya lo sabíamos, era previsible, bueno, no había un guión sólido, no había un presentador carismático, no había nada de nada.
No había ni presentador ni guión, ¿verdad? Eso claro, sí, si no tienes presentador ni tienes guión, ¿cómo quieres hacer algo digno? Pues no, es infame.
Es como el Macauto, ¿no? O sea, que vas y tú con el coche te... Vale.
Bueno, a ver, yo les doy otras soluciones, podían haber hecho otras soluciones para que quedara una gala más digna. Es decir, hacer algunos números musicales, por ejemplo, que tuvieran gracia, hacer montajes de películas, que hacen unos montajes maravillosos en Hollywood, traer a estrellas que no te esperas y que hagan cosas que no te esperas. Es decir, estoy de acuerdo que es más difícil sin maestro de ceremonias y sin un guión, más o menos, pero que se podían haber hecho cosas.
Bueno, pero eso requiere un guión, Edu, y si no lo tienes, sí. Pues no, es una sucesión de entrega de premios y ya está.
Aquí, pero yo creo que lo importante no era esto, lo importante es que les dijeron, esto tiene que ser 3 horas y son 3 horas. Se fueron a las 3:10, 3:15, y entonces, claro, solo dio tiempo de una entrega de premios detrás de otra, detrás de otra. Salieron al principio 3 cómicas, Amy Poehler, Tina Fey y Maya Rudolph, que hicieron una pequeña introducción, pequeña, y lo que hicieron fue imitar frases de las películas nominadas. Lo mejor de largo, y creo que esto estamos todos de acuerdo, fueron las partes musicales. Desde el inicio, con un medley de We Will Rock You y We Are the Champions, con Adam Lambert haciendo de Freddie Mercury los auténticos Queen sobre el escenario, que te hacía sentir como en un concierto de rock, ¿no? Jennifer Hudson, la protagonista de Dreamgirls, Bette Midler y una pareja country interpretaron 3 de las canciones nominadas. Por cierto, hubo una que no se interpretó, no sé por qué, vaya usted a saber. Y los momentazos fueron la espectacular actuación de Lady Gaga y Bradley Cooper. Creo que aquí no hay discusión. Y yo también te digo que cuando canta Bradley Cooper es una cosa y cuando entra Lady Gaga, aquello pega un subidón, que te mueres.
Vale, ya lo has dicho a las 3.
Y también el director de orquesta, Gustavo Dudamel, dirigiendo a la orquesta de Los Ángeles en el In Memoriam. Por cierto, realizador de los premios Goya. Tome nota, durante el In Memoriam, por mucho que la orquesta sea la releche y el director sea buenísimo, la cámara está enfocando donde salen los nombres de los que se han muerto, pobrecitos, porque ellos son los protagonistas, no tú, que quieres demostrar que sabes mover la cámara y que sabes hacer un no sé qué, no. Los protagonistas son los del In Memoriam. Dejas la cámara ahí quieta, te vas a tomar un café y vuelves cuando acaben.
Oye, Eduardo, ¿y no pusieron a Stan Lidón en que se ha muerto este fin de semana?
¿Verdad?
Es que ¡qué error!
Yo no lo vi. Yo no lo vi.
Nada.
Pero luego, cuando estaban comentándolo en la tele, decían, sí, han citado a Stan Lidón y tal. Y yo dije, a mí Stan Lidón no lo he visto. Sí que citaron, por ejemplo, a Yvonne Blake, la que fue hasta hace muy poco directora de la Academia Española. Bueno, la gala en sí tenía una voluntad clarísima por ser políticamente correcto y reivindicar lo que esperábamos que reivindicara. Le voy a poner un trabajo a Julio Montes, a ver si me lo hace. A ver, yo no lo conté, pero creo que este año hubo más presentadores afroamericanos que de otras razas. Es decir, este año se dividió mucho, ¿no? Hubo presentadores afroamericanos, hispanos, asiáticos, pero lo que es el típico blanco anglosajón, había más bien poquitos. Yo vi mucho afroamericano.
Eso es un maldito dato, ¿eh?
Era un maldito dato, sí. Vale. Es decir, que como había muchos afroamericanos, este año ya no paramos a protestar, ya no vamos a decir aquello de Oscar so white, no. Este año ya no hizo white. Después, ¿qué pasa? Que esta edición hubo muchas mujeres candidatas y sobre todo muchas ganadoras en categorías neutras. Ya nos hemos olvidado del Me Too. Nadie dijo Me Too. No, se acabó el Me Too. Me Too ahora es el perro de Tintín. Fuera, se ha acabado. Eso sí, hubo proclamas a favor de los inmigrantes contra el muro de México y la principal obsesión era eso, lo de las 3 horas, ¿no? Con lo cual hicieron una cosita muy mona y muy simpática que les gustó mucho a todos los premiados. Se intenta buscar en los premios una manera de decirles elegantemente vete de aquí porque ya llevas mucho tiempo
cansino,
hablando.
Vete cansino.
No, aquí, vamos ya, ¡fa! Les cortas el micro, les cortas la luz y a tu puta casa. De verdad. Era muy indignante.
No has dormido nada, ¿verdad, Edu?
Claro, hombre, es que aquello de ¡pa! Te corto el micro, ¡pa! Te corto la luz.
Está de gremlin malo,
hombre.
Sí.
Bueno, después decir que hubo un monótono montaje de las películas del año para que nos acordemos de que existieron, pero ningún montaje inteligente ni interesante, una promo muy descarada de que están haciendo un nuevo museo de cine y unas innecesarias bromas sobre los cortos. Pobrecitos los que hacen los cortos, que van los presentadores y dicen ¡hala, qué guay! ¡Nos han tocado los premios gordos, los cortos! Encima se ríen de nosotros, por favor.
Javier Bardem, muy bien.
Javier Bardem fue el alma de la fiesta.
Sí.
A ver, iba a pasárselo bien, ya desde que lo entrevistaron por la tele, ya hizo bromas, bailó como el que más con los temas de Queen e hizo su presentación en castellano con subtítulos, aludiendo a que no se pueden poner muros a la creatividad. Decir que también empezó en castellano Diego Luna, pero luego cambió al inglés, y todo en inglés el chef José Andrés. Por cierto, contamos también con una presencia esperada o inesperada, que es la de Ariadna Gil, la pareja de Viggo Mortensen, que iba aquello con un vestido negro muy discretita, como no queriendo llamar la atención. Yo no estoy aquí, yo no estoy aquí. Lo mejor, aparte de las canciones, fueron los decorados, que sí que eran bonitos, los decorados, pero bueno, porque no había más. Y hablemos de los discursos de agradecimiento. Destacaron Spike Lee, que lo primero que hizo cuando salió al escenario fue: ¡no encendáis todavía el puto reloj! Porque les ponían un reloj, que lo veíamos en algunos planos, que era un minutito y iba aquella cha 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 cuenta atrás. ¡Ah! Y se refirió a las próximas elecciones en Estados Unidos y pidió a sus compatriotas que reflexionaran sobre hacer lo correcto, parafraseando así su película Do the Right Thing, haz lo correcto. El premio a la canción Shallow era de los más previsibles, pero me alegré mucho de que Lady Gaga no ganara el premio a la mejor actriz. ¿Por qué? Porque cuando recogió el premio, chata, estabas sobreactuada, muy sobreactuada, pero que mucho. A ver, chata, a ver, Lady Gaga, todo el mundo sabía que si había un premio cantado, y juego con el doble sentido, era el tuyo. Todo el mundo sabía que Shallow iba a ganar la mejor canción. ¿Para qué me haces ese teatro? Que parecía que se iba a desmayar la chica. Yo es que estaba ahí, por favor, llamad a un médico que le va a dar algo.
Tendrá que expresar su alegría de que, o sea, un Oscar no se gana todos los días.
De acuerdo, pero lo sabe todo el mundo que lo vas a ganar. Y te aseguro que era la máxima sorpresa del mundo mundial que lo ganara. Por favor, si es que de verdad le da un vaído a esa mujer. Rami Malek agradeció a entrar a formar parte de alguna manera del legado de Queen y recordó que él mismo también es un emigrante egipcio. Y Olivia Colman se notaba que no se lo esperaba. Tampoco era que fuera con un vestido como el de Glenn Close, que era directo para ganar el Oscar, ¿no? Y Cuarón se acordó del trabajo de las empleadas del hogar. Estos fueron algunos de los... Tampoco los discursos fueron nada el otro jueves, ¿eh?
Tómate agua y quitarle el café a Eduardo de Vicente, porque ya tiene bastante.
Me falta lo mejor, que es la alfombra roja.
Oh, vale, eso después. Madre. Ahora les vamos a contar que este fin de semana en el Carnaval de Las Palmas, esto tampoco es que sea muy habitual, han echado a un cantante del escenario por actuar borracho.
A un tal Manny Manuel, que es un cantante puertorriqueño de merengue, muy importante en su país, tiene además en Canarias muchísimos seguidores, había miles de personas esperando para verlo. Ya en el backstage grabó un vídeo con gente que se le acercaba, que colgaron en redes sociales, en el que no sabía ni en qué país estaba, ¿no? Bastante lamentable. Bueno, luego salió al escenario, no se acordaba de la letra de las canciones, no daba una, el público empezó a abuchearlo. Le pidieron al manager que lo bajara del escenario, porque aquello era lamentable, pero ¿cómo se negó? La concejala de fiestas, Inmaculada Medina, y esto es lo inaudito, decidió subir al escenario y acabar con la situación.
No se puede permitir que nadie venga a reírse de nosotros sobre este escenario y en estas condiciones. Asumo la responsabilidad, pero yo, que este señor salga del escenario, por supuesto que no se paga, con dinero público, no. Así que, si les parece y no les importa, continuamos con nuestro DJ.
Pío, pío, le gritaba al público, que es lo que gritan en Canarias cuando algo les gusta.
¿Qué autoridad es la concejala de fiestas, Inmaculada,
sí,
Medina?
Impresionante. Sí, sí, una capacidad de reacción inmediata.
Los y no que, le pagan, decía.
De que ni no le pagamos, ¿no? Con dinero público.
Claro, y con dinero público son 30.000 euros, o sea que es un dineral.
30.000 euros.
Hoy tenía que reunirse, sí, sí, el gabinete jurídico del ayuntamiento para ver si además emprenden acciones legales contra el cantante. Y ahora le llueven las cancelaciones. Santa Cruz de Tenerife y Puerto de la Cruz van a suspender los conciertos que tenían previsto para los próximos días. Y en Santa Cruz han dicho incluso que van a los tribunales si él se le ocurre reclamar una indemnización.
30.000 euros. Hoy El País publica, junto con Por Causa, una investigación sobre Melilla, sobre los imputados del gobierno melillense, 6, sí, y sobre 6 millones de euros a una decena de empresas imputadas en los denominados caso Tosca y caso Ópera.
Una investigación sobre el amaño de contratos públicos, que ya estamos acostumbrados, pero claro, esto eres como mucho y mucha gente, ¿no? Porque según el análisis de las adjudicaciones, como decías, 6 millones de euros habrían ido pues a empresas bajo sospecha. Entre los investigados que el presidente Juan José Imbroda mantiene al frente del gobierno de Melilla, tenemos al vicepresidente y consejero de Economía, al consejero de Educación, a los viceconsejeros de Administraciones Públicas, Haciendas y Festejos, a director general de Gestión Económica Administrativa, bueno, casi un pleno, Carmen. En 2011 Imbroda nos decía pues que él presumía de no tener imputados en sus listas.
No va en la lista del Partido Popular ningún imputado, ningún condenado, ninguna persona privada de libertad, ninguno.
No va en la lista del Partido Popular ningún imputado, ningún condenado, ninguna persona privada de libertad. Bueno, pues ahora tiene 6 en el equipo, ¿no?
Sí, y los procesos abiertos por corrupción en Melilla, pues son unos cuantos. Entre ellos el denominado caso Tosca, que investiga el amaño de contratos públicos que afectan a empresas privadas acusadas de colaborar pues en esta supuesta trama delictiva. ¿Qué decía Imbroda? Que al PP le habían castigado por la corrupción.
Nos hayan penalizado, que nos han penalizado fuertemente, sobre todo por la corrupción y sobre todo también porque hemos tenido que lanzar y avanzar una y combatir una crisis que había enorme.
Bueno, pues nada, le han preguntado hoy por ello, ¿no?
Sí, no ha querido hacer declaraciones en rueda de prensa, Carmen.
Vaya, pues si él no dice nada, habrá que ver qué piensa el Partido Popular a nivel nacional, porque los códigos éticos están para cumplirlos, a ver si ellos no dan el silencio como respuesta.
Sí.
Vamos a proteger lo que más nos importa. Da igual si vivimos en un chalet, en un piso, con Securitas Direct también nos protege un bajo con jardín, si es una propiedad, si es en alquiler, todo lo que sea.
La vivienda habitual, la de la playa o fines de semana, o si es para proteger un negocio. Lo que más quiere merece la mejor protección, no lo piense más, por lo que cuesta, merece la pena vivir tranquilo. Instale hoy la alarma que más familias protege en Europa. Instale hoy la alarma de Securitas Direct. Llame gratis al 945 45 45 o calcule online en securitasdirect.es.
Dice Cayuste, por favor, que nadie moje al crítico de cine o tendremos pequeños critiquitos de cine correteando por el estudio.
Oye, se me acaba de ocurrir una manera de acabar con lo de los discursos.
¿Cómo?
Llevar a Arturo Valls, que les hagan un Ahora Caigo.
Estaría bien, ¿eh?
Hoy la gente se moriría de la risa, Ahora Caigo. ¡Fla!
Dice Nicolás Mayo, Eduardo de Vicente le está haciendo el Somos completo a Juan Quintanilla para el viernes. Ansioso lo espero ya. Pues la semana acaba de empezar. Vamos a la alfombra roja, que sé que quieres contar, claro, lo que viste.
Ya sabes que es el tema del que no entiendo nada, yo de vestidos no entiendo nada, y entonces lo digo todo con la mayor espontaneidad. Por ejemplo, para mí... casi el peor, o por no decir el peor de la noche, fue Spike Lee, al cual se le notó que lo había vestido su mamá. ¿Por qué? Me explico. Vamos a ver, todos los que hemos tenido niños, por lo menos nosotros lo hacemos, no sé vosotros, pero cuando vamos, por ejemplo, a un parque de atracciones, le pones algo muy cantón para que, si el niño se te va, lo ves desde lejos, ¿no? Vale, pues eso es lo que le pasó a Spike Lee.
Una gorra de color fucsia.
Llevaba, exacto. El lila y el rosa fueron los colores más utilizados. Spike Lee iba con americana y gafas lilas o fucsia, camisa azul, las palabras amor y odio en sus puños, un homenaje al Robert Mitchum de La Noche del Cazador, y una gorra también lila. Yo cuando lo vi tenía una duda. ¿Es el cartero o es el empleado ferroviario que va con la banderita y va a decir ahora sale el tren? Era mi duda.
No es justo. Cuando van todos igual de negro, como siempre, decimos, están aburridos. Cuando van con toques de color, nos parece que los ha vestido su madre.
Yo digo que va cantón, ya está. Bueno, otro que también cantaba un poco era el cantante Adam Lambert, que iba muy extravagante con una camelia en el pecho, un pedazo floripondio que te... La oreja la llevaba súper enjollada, no era un pendiente, ¿no? Aquello era un colgante, vamos. Y mangas largas, de esas cosas modernas que los ves y le salen las mangas por debajo de la americana y dices, ¿este qué pasa? ¿Que se ha cogido una americana que le va corta o que se le han cogido o qué? Son estas cosas de modernidades que mira. Richard de Grand, nominado al Oscar al mejor secundario, iba también con chaqueta lila, solapa gris y pajarita negra. Yo pensé, ¡ay, mira, el metre del restaurante! Porque realmente parecía el metre de un restaurante. Sam Rockwell iba rapado y parecía salido de un capítulo de Breaking Bad. Mientras que Jason Momoa...
Jason Momoa. Cuidadito, ¿eh? Jason Momoa. Jason Momoa que...
A ver,
Carmen mata, sí, por
Jason Carmen,
Momoa,
cuidado con ella. Y Jason Momoa.
Iba con americana lila y la melena despeinada.
Era su estilo, estaba muy
claro. Guapo, decías, mira. Dices, mira, Aquaman que acaba de salir del agua y no ha tenido tiempo de secarse.
Pues claro.
Claro, porque era eso.
Estupendo.
Esto es lo que he dicho de él, ¿eh?
Aquí va estupendo.
Iba, claro, es que iba como es ese él, claro. Es
natural.
¿Qué rapadito y así arregladito y tal? No, hombre, no.
Bueno, de ellas, evidentemente, la peor, por goleada, creo yo, Maya Rudolph, que llevaba el peor vestido de la noche, lila, con flores, muy antiguo, parecía que se lo había prestado su abuela, y unos pendientes extremados. Yo creo que decir que era feo se queda corto. Es decir, eso es, era Kiko, era antiguo, era horroroso, de verdad.
No me ha quedado claro si te ha gustado o no.
Más bien no. Dieron el cante las dos favoritas, y diré favoritas porque no van a ganar nada, pero las dos actrices de la favorita. Raquel Weisz parecía que llevaba una diadema de niña con una chaquetita de plástico y una falda roja con rosas. Yo la verdad digo, hoy solo le falta la cartera para demostrar que acaba de salir de la escuela. Colegiala. Su compañera, Emma Stone, llevaba un extraño vestido de pedrería que mucha gente comparó con un gofre, pero a mí la verdad es que sus sombreras me parecieron todavía más sorprendentes, y yo creía que estaba haciendo un capítulo de Star Trek.
De V, ¿no? También.
O de V. Oye, ¿verdad? Sí,
sí, yo la vi, pensé que era una lagarta de V, parece.
Lady Gaga estuvo más moderada de lo que se podía esperar. Iba de negro con una especie de miriñaque que llevaba unos laterales en las caderas que decía, mira, ahora dejo las manitas aquí y las descanso. Pero lo mejor del vestido de Lady Gaga no era el vestido, sino el diamante. Llevaba un diamante barato del chino de 128 quilates que había lucido Audrey Hepburn. Imagina que se pierde. Glenn Close, ya hemos dicho, se vistió de dorado para nada. Mientras que Jennifer López dejó atrás sus habituales escotes para ganar el premio Brilli, con una especie de mosaico que sería la envidia de Gaudí. Era un vestido que no necesitaba que hubiera luz, él solo ya iluminaba todo. A ver, hablemos de las buenas también. Charlize Theron, de azul claro, teñida de morena y con la espalda al aire. Esta chica está guapa.
¿Le queda bien el moreno?
Le queda bien todo. Yo no sé qué le pasa a esta mujer. Se ponga lo que se ponga, se pinte lo que se pinte, siempre queda bien. Otra que no falla es Helen Mirren, de rosa y con un collar de diamantes, y sigue siendo la reina. También muy elegante, Regina King, la futura ganadora, sería de blanco. Parecía Viola Davis. Yo al principio cuando la vi, no es Viola Davis, pues no. Y también un apartado especial para la mexicana Yalitza Aparicio, la chica de Roma, que estaba nominada por Roma. Demostró que la sencillez también puede quedar bien en una gala de esta. Llevaba un vestido bastante humilde, pero resultó en un azul verdoso con estrellitas. Y la verdad, dices, está bien y queda muy adecuado para un personaje que no es precisamente, pues eso, la reina del glamour, ¿no? Iba peor, si me apuras, la que hacía de señora, que ella. Pero me gustó mucho el look sencillito, pero muy apañado, de Yalitza Aparicio.
Dice un oyente que Ariadna Gil no es que fuese discreta, como has dicho, Eduardo, sino elegante.
Sí, pero que iba con un vestido negro y que intentaba pasar desapercibida. Recordemos que no es la primera vez que está en los Oscar, Ariadna Gil, que si no recuerdo mal estuvo también con Belle Époque.
Con Belle Époque, claro.
Pero claro, no estaba en primera fila como esta vez.